Egunon guztioi, jainkoak bedeinka zaitzatela, que Señor os bendiga. Bienvenidos a todos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4. Estamos en la segunda sección del libro de Apocalipsis, la sección que tiene que ver con los siete sellos. ¿Recuerdas que según lo explicamos en la introducción, entiendo que Apocalipsis tiene siete secciones paralelas, cada una de las cuales cuenta la misma historia, la historia de la humanidad en general, la historia en particular de la redención entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, pero cada sección con enfoques o con énfasis diferentes? Y esta sería la segunda sección, la de los siete sellos. Decíamos en el mensaje anterior que esta sección comienza con una visión espiritual del trono de Dios, antes de hablarnos de los juicios por venir, que es el tema del capítulo 6. El escritor sagrado, inspirado por el Espíritu, desea que contemplemos el centro de control del universo. Todo lo que ocurre está bajo el gobierno, bajo la soberanía del Dios omnipotente. Por tanto, no tenemos nada que temer, solamente confiar y descansar en Él. Ahora, en este mensaje vamos a mirar un poquito más de cerca este trono de Dios. En este trono de Dios, en el capítulo 4, en el capítulo 5, ocurren dos cosas, tienen lugar dos cosas muy importantes. En el mensaje de hoy vamos a ver una de ellas, en otro mensaje veremos la segunda. El título del mensaje es la adoración ante el trono de Dios, que es una de las dos cosas muy importantes que ocurren, que tienen que ver con el trono de Dios en esta sección, la adoración. Vemos cómo Dios es adorado. Vamos a dividir el mensaje en tres puntos. Primero vamos a hablar de tres características del trono de Dios. Vemos ahí el trono de Dios, pero ese trono de Dios tiene algunas características. Vamos a estar mencionando tres de ellas. Después vamos a hablar en el segundo punto de los dos grupos de seres que rodean el trono de Dios. Ahí en torno al trono de Dios vemos dos grupos de seres. Vamos a intentar ver un poquito quiénes son, qué representan. Y el último punto, que será el más extenso, estaremos viendo seis o siete, depende del tiempo que tengamos, seis o siete características de la adoración celestial. Así pues, el título, la adoración ante el trono de Dios. Primer punto, tres características del trono de Dios. Segundo punto, los dos grupos de seres alrededor del trono de Dios. Y tercer punto, características, seis o siete características de la adoración celestial. Bien, vamos con el primer punto del mensaje. Tres características del trono de Dios. Vemos ahí esa visión espiritual del trono de Dios. Y hay tres características que me gustaría subrayar en esta mañana. Capítulo 4, versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos, truenos y voces. La primera característica es que el trono de Dios es un trono de juicio. Igual no es la mejor manera de empezar un mensaje. Es un trono de juicio. ¿Qué son esas imágenes de relámpagos, de truenos, de voces? ¿Qué es eso? En la Escritura son siempre manifestaciones de la ira, del juicio de Dios, siempre. En los capítulos siguientes de este mismo libro, Apocalipsis, veremos a Dios trayendo todo tipo de juicios acompañado de estas manifestaciones. Pon por favor el primer texto, Sofía, apágame estas luces, estas de aquí. Cuando abrió el séptimo sello, hubo truenos, hubo voces, hubo relámpagos, un terremoto. Ahí van abriéndose los sellos con distintos juicios de Dios. Y al llegar al séptimo sello, vemos truenos, voces, relámpagos. Pon el siguiente texto, también en Apocalipsis, bájalo. Y el séptimo ángel derramó su copa. Entonces hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos. Vemos en el libro de Apocalipsis que se van desplegando los juicios de Dios y van acompañados de este tipo de manifestación. Truenos, voces, relámpagos son indicaciones del juicio de Dios. Ahora nos preguntamos, en última instancia, ¿qué es la COVID-19? En última instancia, la COVID-19, sin ninguna duda, yo por lo menos no tengo dudas, es un relámpago, es un trueno del trono de Dios. Es un juicio de Dios sobre esta humanidad perversa. Como tantos y tantos otros relámpagos y truenos que han salido del trono de Dios a lo largo de la historia y los que quedan por salir. También la COVID-19 es una voz de Dios. Es una voz de Dios a la humanidad. Arrepentíos o pereceréis. Es un trueno, es un relámpago, es una voz. Eso es la COVID-19. Volvemos a preguntarnos, en última instancia, ¿dónde se ha originado la COVID-19? ¿En un mercadillo, ahí en Wuhan, según sostienen las tesis oficialistas? ¿En un laboratorio donde mentes perversas que quieren aniquilar a la humanidad han manipulado el virus y lo han soltado, como sostienen las tesis conspiracionistas? En última instancia, ¿de dónde ha salido, dónde se ha originado este virus? El trono de Dios. En el trono de Dios, de ahí ha salido. Que Dios haya usado una cosa u otra es indiferente. De ahí ha salido este trueno, este relámpago que está causando estragos. El trono de Dios es un trono de juicio. Nadie va a burlarse de Dios. Pero el trono de Dios, por supuesto, es también un trono de gracia, es también un trono de misericordia, es también un trono de compasión. Versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono ¿el qué? Un arco iris, un arco iris. Sabemos, hermanos, que el arco iris es un precioso emblema de la fidelidad de Dios hacia sus pactos. Es un precioso emblema de la fidelidad de Dios para con su pueblo, del deseo de Dios de ofrecer gracia y misericordia a los que se arrepienten. Gracia y misericordia a los que se arrepienten. Esto da, hermanos, un equilibrio perfecto acerca del carácter de Dios y de su trono desde el cual Él gobierna. Es un Dios lleno de gracia y de misericordia, lleno de gracia y de misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Este es el Dios que tenemos que predicar. Este es el Dios del que tenemos que hablar. Un Dios que solamente es fuego y trueno y juicio y terremoto, no es el Dios de la Escritura. No es el Dios de la Escritura. Pero un Dios que solo es paz y amor, es un Dios hippie, no es tampoco el Dios de la Escritura. Son las dos cosas en perfecto equilibrio, en perfecto balance. El profeta Nahum lo resume a la perfección. ¿Puedes dejar estas luces ya apagadas? No me molesta que esté apagado. Prefiero que esté y vamos así. El profeta Nahum lo resume de manera perfecta. Él dice, Yahvé es como. Él es bueno. Él es bueno, Él es siempre bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Estás con angustia, hermano? ¿Hay alguna cosa que te angustia? ¿Hay alguna cosa que te aflige? Todo lo que necesitas es el Señor para que te ayude, para que te sostenga. Él es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia. ¿Todavía no conoces al Señor? ¿Todavía no has entregado tu vida al Señor? Entrega tu vida al Señor, Él te perdonará, Él es bueno. Más con inundación impetuosa, con inundación impetuosa, consumirá a sus adversarios. Nahum hace un resumen, un compendio perfecto del carácter de Dios, del Dios bueno, misericordioso hacia su pueblo, pero que Él va a consumir en su ira al pecador rebelde que no se arrepiente. La tercera característica del trono de Dios es que es un trono trinitario. La Escritura está llena de textos trinitarios y nos conviene conocerlos. Nos conviene conocerlos porque cada vez hay más grupos que niegan la Trinidad. No solamente sectas del tipo Testigos de Jehová o mormones, sino grupos pretendidamente protestantes, pretendidamente evangélicos, como los solo Jesús o unitarios, que hay varias iglesias de este tipo en esta ciudad. Hay cada vez más esta enseñanza herética contraria a la Trinidad. Entonces nos interesa identificar, reconocer la enorme cantidad de textos trinitarios que tenemos en la Escritura. El trono de Dios es un trono trinitario. Versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. ¿Quién es este que está sentado aquí? Es el Padre. Es el Padre. Juan no alcanza a ver su figura. Solo ve como destellos semejantes a ciertas piedras preciosas. Y esto es bueno, porque nuestro corazón, que es idólatra por naturaleza, nos podría conducir a hacer una figura y adorar esa figura. Por otro lado, el hecho de que Juan no vea ninguna figura es indicativo de que Dios en su esencia no se puede ver. No se puede ver. Dice Pablo de Dios que Él habita ¿dónde? En luz inaccesible, a que nadie ha visto ni puede ver. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Lo vemos a través de Cristo, a través del Verbo encarnado. Tomás le dice al Señor: muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice el Señor? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que indudablemente este sentado aquí en 4:3 es el Padre. Pero en el versículo 5 que tenemos, en la segunda parte del versículo 5, habla de siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios es la forma en la que se representa, en la que aparece el Espíritu Santo en Apocalipsis. Así que este que también está viendo en esta visión espiritual es el Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 5, versículo 6, por supuesto tenemos la segunda persona. 5:6, miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Así que el trono que ve Juan es un trono trinitario. Ve algo, ve una figura como jaspe, como cornalina, es el Padre. Ve como los siete espíritus, es el Espíritu Santo. Y ve el cordero inmolado, la segunda gloriosa persona de la Trinidad. Así que este es el trono de Dios. Estas son tres características preciosas del trono de Dios que se desprenden de esta visión espiritual que tiene Juan. Es un trono de juicio donde salen relámpagos, donde salen truenos en contra de esta humanidad pecadora. Es un trono de gracia donde Dios ofrece salvación a aquel que se arrepiente. Y es un trono trinitario. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo. Vamos al segundo punto. Vamos a ver ahora los dos grupos de seres que rodean el trono de Dios. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿O qué representan? Bien, el consenso mayoritario de los comentaristas bíblicos, si tú mismo miras distintos comentaristas bíblicos, la mayoría de ellos se inclinan a pensar que estos 24 ancianos son una representación del total de los redimidos. Representan al pueblo de Dios redimido en el cielo, o si quieres decirlo de otra manera, representan a ti y a mí, como tú y yo vamos a lucir, vamos a estar, se nos va a ver cuando el Señor nos llame a su presencia. 24, si eres bueno en matemáticas, y si eres malo, yo creo que también, es 12 más 12, ¿verdad? Hasta ahí llegamos todos, 12 más 12. Y hace inevitable pensar en los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Antiguo pacto, 12, nuevo pacto, 12. Entonces representarían a los redimidos, a la totalidad del pueblo de Dios redimido en los cielos. Hay dos hechos en los que me quiero parar, porque además de que están ahí, creo que son de estímulo y de ánimo para nosotros. Hay dos hechos que nos hacen pensar que efectivamente, estos 24 ancianos no son ángeles o cosas parecidas, sino que representan a los redimidos del Señor. Dos cosas. Primero, dice que estos 24 ancianos llevan, ¿qué? Coronas de oro. En la Escritura, las coronas del vencedor son una promesa exclusiva para los redimidos. No ves nunca ángeles con coronas. La corona, la guirnalda del vencedor, es una promesa para el pueblo de Dios que vence. Puedes poner siguiente texto. Por lo demás, me está guardada el qué. La corona de justicia. Aquí se paró Blanca, ¿verdad? Leyó 4:7 y como Blanca sabía que iba a leer yo el 8, no siguió. Gracias, Blanca. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pero solo para Pablo, ¿no? Solamente para él. La cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida, aquellos que estamos esperando la venida del Señor y que con su gracia permanecemos fieles hasta el final, recibiremos esta corona que es la guirnalda del vencedor. Pone el siguiente texto. Esto es de la primera parte de Apocalipsis, los mensajes a las siete iglesias. Y a una de las iglesias se le dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona es siempre algo que se promete al pueblo de Dios. Es algo que siempre se promete a los redimidos del Señor. Lo que el Señor tiene prometido para ti y para mí, si perseveramos hasta el final. Pero no solamente ve coronas, ve tronos, ve 24 tronos para cada uno de estos 24 ancianos. De nuevo, los tronos, el reinar con el Señor, eso tampoco es algo prometido a los ángeles. Puedes tomar nota de lo que estamos diciendo, que tenemos promesas, cosas superiores a los ángeles. Superiores a los ángeles. Los tronos, el reinar con el Señor, está también reservado para su pueblo, para los redimidos. Pone el siguiente texto. Si sufrimos, ¿qué? Reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Hermanos, si el Señor te está probando, si estás sufriendo, si lo estás pasando mal, agárrate al Señor, persevera, sigue adelante. El Señor te va a dar fuerzas, el Señor te va a sostener. El Señor ha prometido que no va a permitir ninguna prueba que no podamos soportar. Y si permanecemos fieles en el sufrimiento, en la lucha, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a reinar. No sé exactamente qué significa, no, la Biblia no dice mucho, pero eso dice. Esto no es una promesa para los ángeles, esto es para los redimidos, esto es para ti, esto es para mí. Pon el siguiente texto. De nuevo, en otro de los mensajes a las siete iglesias, al que venciere le daré ¿qué? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, es increíble las promesas que tenemos. Es increíble las promesas que tenemos y que las miramos y las leamos con tanta indiferencia. Es increíble. En varias ocasiones he citado la frase de Tozer, ¿no? Cuando él dice que somos como niños pequeños que jugamos a las canicas con las perlas del Señor. Perlas tremendas, promesas tremendas, y parece que nos cuesta valorarlas, apreciarlas, que solamente jugamos con ellas a las canicas. Así que, hermanos, dos cosas. Primero, contempla tus luchas, tus tribulaciones a la luz de este cuadro. Si perseveras en medio de tus luchas y dificultades con la gracia del Señor, te vas a ver un día así. Merece la pena perseverar. Es absolutamente imposible imaginar la gloria que nos espera si perseveramos y llegamos hasta el final. Recuerda cómo Pablo dice a Pablo que le daban por todos los lados, que tenía sufrimientos de todo tipo, dificultades de todo tipo. Pablo habla de eso como dice que dice, es una leve tribulación momentánea. Lo dice Pablo. No es comparable con la gloria que va a venir. Hermano, mira tus pruebas y sufrimientos a la luz de la eternidad. A la luz de que tenemos, de lo que tenemos por delante. También contemplemos, hermanos, lo que poseemos en esta vida, también a la luz de este cuadro, porque sea que nademos en la abundancia o que estemos sobreviviendo con lo justo, a la luz de la eternidad y de la gloria que nos espera, no es nada. Es irrelevante si nadas en la abundancia o si estás con lo justo. Nada de lo que tengamos o no tengamos es de relevancia a la luz de la eternidad. Así que, hermanos, estos 24 ancianos, la mayoría de los comentaristas bíblicos, no todos, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos consideran que representan a los redimidos de Dios. Esas coronas, esos tronos son exclusivas de los redimidos de Dios. Así que si quieres tener una idea de cómo te vas a ver en el cielo, mira a los ancianos. Están representando, nos están representando sus ropas blancas, sus coronas, esos tronos. Así vas a verte en el cielo, hermano. Si perseveras hasta el final, si te agarras al Señor, así te vas a ver un día dentro de muy poco. Que la vida es muy corta. La vida es muy corta. Dentro de muy poco. Dejarás lo que tengas aquí, mucho o poco, y vas a estar allí. El segundo grupo de seres que tenemos aquí lo encontramos en el versículo 6. Dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Una cosa un poco rara, ¿no? El primer ser viviente semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Quiénes son estos seres vivientes, de nuevo, la interpretación mayoritaria, la interpretación por la que se inclinan la mayoría de los intérpretes bíblicos, es que son querubines. Si tú comparas estos seres con los querubines que aparecen en Ezequiel, hay un montón de elementos en común. También hay algunas cosas diferentes. Por eso algunos dicen, no, no son querubines, porque son un poco diferentes a lo que aparecen en Ezequiel. Otros dicen, sí, sí, son querubines, pero cambia un poquito la descripción, pero son querubines. Bien, la mayoría se inclinan por eso. En cualquier caso, representan a los ángeles y representan, son una categoría superior de ángeles que representan a los ángeles. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen estos seres vivientes? ¿Qué hacen estos ancianos? Están adorando al Señor. Los cuatro seres vivientes, dice, no cesaban de día y de noche, versículo 8, de decir santo, 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 versículo 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos también se postran. ¿Qué están haciendo estos ancianos? ¿Qué están haciendo estos seres vivientes, quizá querubines? Están adorando al Señor de día y de noche. Así pues, hermanos, el significado de esta visión espiritual que se nos muestra aquí es sencillo. Toda la creación racional de Dios, toda la creación racional de Dios, tanto los ángeles como su pueblo, tanto los seres celestiales como los redimidos, toda la creación racional de Dios se inclinan en adoración ante el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre ahora en el cielo. Eso es lo que está ocurriendo ahora en el cielo. Es la visión, el vislumbre que se nos da. Eso es lo que tú y yo vamos a hacer con la totalidad de los redimidos, con estos ángeles, con estas criaturas extraordinarias, adorar al Señor de día y de noche. Ahora vamos al tercer punto, un poquito más largo, el meollo del mensaje de hoy. Vamos a ver varias características de la adoración celestial que encontramos en esta visión. Versículo 9 dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. Primera característica de la adoración celestial, unidad. Hay unidad en esta adoración celestial. Los seres vivientes y los 24 ancianos adoran en perfecta unidad, en perfecta armonía. Hermanos, la Escritura resalta la importancia de buscar la unidad en todo, lo cual incluye también nuestra adoración pública. La unidad absoluta que hay en el cielo, que habrá en el cielo, que disfrutaremos en el cielo, esa unidad absoluta aquí es inalcanzable. Siempre habrá discrepancias de criterios, distintas opiniones. Casi en cada cosa que se hace en la iglesia, casi en cada decisión que se toma, habrá distintas opiniones. También habrá opiniones diferentes en cuanto a nuestra forma de adoración congregacional. Unos pensarán que dedicamos demasiado tiempo, que bueno, con tres canciones sería suficiente, ya, vale, vamos a pasar a la palabra. Otros pensarán que dedicamos demasiado poco tiempo, con lo bien que se está en la adoración, con lo bien que disfrutamos cantando al Señor, qué pena que se corte. Unos pensarán que habría que cantar canciones más movidas, ¿no? Un poquito más de marcha, un poquito más de salsa, ¿no? Otros pensarán que habrá que cantar canciones más melódicas, más suaves, más melódicas, para más reverencia ante el Señor. Opiniones de todo tipo, tanto en cómo tiene que ser la adoración pública, en comunitaria, como en cada cosa que hagamos en la iglesia. Pero, hermanos, aunque la división de opiniones, el ver las cosas de manera diferente es inevitable, nosotros tenemos que buscar la unidad. Tenemos que trabajar la unidad, ir detrás de la unidad. Y sobre todo, hermanos, no tenemos que ir detrás de disputas, contiendas, divisiones por cuestiones secundarias o terciarias que no le hacen ningún bien a la congregación ni a nosotros mismos. Pon por favor el siguiente texto. Unánimes entre vosotros, unánimes entre vosotros. ¿Y qué dice? No altivos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pone las dos cosas juntas, ¿no? Dice, unánimes entre vosotros, y a continuación dice, no altivos. ¿Por qué pone las dos cosas juntos? Porque el problema para la unidad no es que pensemos diferente, no es el problema. Pensar diferente es inevitable y hasta es bueno, porque así, con distintas opiniones, perspectivas, pues podemos buscar, entre todos vemos mejor las cosas, ¿verdad? No es ese el problema de la unidad, no es la dificultad para la unidad, no es el obstáculo para la unidad. El obstáculo para la unidad es nuestra soberbia. Nuestra soberbia. Mi soberbia y tu soberbia. Nuestra soberbia en la cual queremos imponer nuestros criterios. Queremos imponer nuestras opiniones. Queremos que las cosas sean como yo digo, como a mí me parece, como entiendo que tiene que ser. Ese es el problema. Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes, someternos los unos a los otros, someternos al gobierno de la Iglesia, al gobierno de los ancianos, buscar la unidad y no pelear por causas secundarias. Nunca vamos a hacer las cosas al gusto de todos. Pero tenemos que buscar la unidad. Hermanos, lo que vemos en el cielo, esa unidad, aquí es inalcanzable, pero es el modelo a seguir. Ese es el modelo a seguir. Es lo que tenemos que buscar, a lo que tenemos que aspirar. ¿Cuál es la segunda característica de la adoración celestial que encontramos aquí? La segunda característica es que es espontánea. Es una adoración total y absolutamente espontánea. De manera espontánea, los cuatro seres vivientes se postran ante el trono del Señor y automáticamente los 24 ancianos acompañan y se postran ante el trono del Señor. No hay ningún grupo de alabanza. No estoy hablando en contra de nuestro grupo de alabanza, que es una bendición. No quiero que se me interprete mal. No hay un grupo de alabanza. No hay un líder de alabanza. Es algo espontáneo. Es algo espontáneo. De manera espontánea, los ancianos, estos seres vivientes, se inclinan, adoran, se inclinan, adoran ante el Señor. Cuando venimos al culto, especialmente cuando venimos un domingo, sabemos cómo empieza el culto, ¿no? Siempre el hermano o la hermana que está dirigiendo la alabanza nos anima, ¿no? Hermanos, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar, vamos a disponernos el corazón, si vienes cansado o cargado, déjalo a un lado. Así comenzamos y está bien, está bien. Pero en un sentido, no debería hacer falta. No debería hacer falta. Debería ser algo espontáneo del corazón. Hermanos, deberíamos vivir en constante adoración. Nuestra vida debería ser constante adoración, que es mucho más que cantar. Debería ser un constante adoración. De tal manera que entramos a la iglesia y de manera natural, de manera espontánea, seguimos adorando porque brota de manera espontánea, natural, de nuestros corazones. ¿Por qué estos ancianos, por qué estos cuatro seres querubines, por qué adoran de forma tan espontánea? ¿Por qué? Porque están viendo la gloria de Dios. Es imposible ver la gloria de Dios y no adorar. Es imposible. Entonces, ¿por qué a nosotros a menudo nos cuesta tanto adorar? ¿Por qué? porque no estamos viendo la gloria de Dios. Tenemos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros pensamientos demasiado en las cosas pasajeras de este mundo, en la gloria pasajera de este mundo. No estamos mirando la gloria del Señor y por eso a menudo nos cuesta tanto adorar, entrar en adoración en la presencia del Señor. Leyendo los comentarios me encontré una frase muy sencilla, muy simple, muy simple, pero que me encantó. Decía un comentarista, David Lynn: cuando veamos lo que ellos ven, haremos lo que ellos hacen. Ellos están viendo la gloria del Señor y adoran de manera espontánea. En la medida en la que nosotros veamos lo que ellos ven con los ojos de la fe, haremos lo mismo. Y nuestras vidas estarán llenas de adoración, espontánea, natural, constante, al Señor con canciones o sin canciones, porque adorar es mucho más que cantar si estamos viendo lo mismo. La tercera característica de la adoración celestial, dice el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado. Los 24 ancianos se postran, estos seres vivientes, estos ancianos se están postrando, se tiran ahí a adorar al Señor. Ahora, voy a intentar explicarme bien para no ser malentendido ni para que tampoco nadie se sienta molesto. No quiero forzar la aplicación. Entiendo que cada uno de nosotros tiene una personalidad muy diferente, pero sí quiero decir que cada vez que en la Escritura vemos a alguien en profunda adoración, cada vez lo vemos postrado, de rodillas o algo similar. Estos ancianos, estos querubines, están aquí postrados, pero estos ancianos, estos querubines, aparecen 5 veces más en Apocalipsis. Puedes seguir el rastro de ellos en Apocalipsis. Siempre están postrados, siempre están sobre sus rostros, siempre están de rodillas, adorando al Señor. Pablo nos dice en sus epístolas que al considerar ciertas cosas, al meditar en ciertas cosas, no puede evitar ponerse de rodillas. Lo dice en Efesios 1, lo dice en Efesios 3. Por esta causa, al contemplar la gloria del Señor, al contemplar su plan de salvación, al ver cómo Él ha destrozado la pared intermedia de separación, al ver cómo Él es nuestra paz, al oír de vuestra fe, de vuestro amor, me postro de rodillas. No puedo evitar ponerme de rodillas para adorar al Señor. El apóstol Pablo también en las epístolas dice, nos exhorta a levantar manos. Exhorto, se dirige a los hombres, pero es aplicable a los hombres que levanten manos santas. Manos santas, manos levantadas, que implican me rindo. Señal de rendición, ¿verdad? Me rindo. Mi vida te pertenece. En los Salmos también, ponlo por favor, siguiente texto. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor. Siguiente texto, solamente busqué 2 salmos, creo que está constante. Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies. Hermanos, sería, por supuesto, una necedad o una simpleza medir la calidad de la adoración de alguien por cómo levanta o no levanta las manos, o si se arrodilla o no se arrodilla. Sería una simpleza si hiciéramos eso. Pero, si lees detenidamente la Escritura, no puedes escapar de la evidencia bíblica abrumadora de que la palabra de Dios espera que como consecuencia de una adoración profunda que sale del corazón, también nuestro cuerpo se une a eso, levantando manos o arrodillándonos o tirándonos al suelo, etcétera. Hermanos, cuando estamos muy inexpresivos, muy de brazos cruzados en los tiempos de oración, de adoración, ciertamente podría ser reflejo de una personalidad más reservada. Cierto, hay personas muy reservadas y que igual en la adoración pública se cortan, o que no nos sentimos bien físicamente, también, igual has venido con molestias físicas, no te encuentras bien, o que no te gusta esa canción, no te dice nada. Todo eso es cierto, pero también podría ser un reflejo de un corazón que está frío. También. Y ahí nos toca a cada uno de nosotros examinarnos. Nos toca a cada uno de nosotros examinarnos. Pero cuando tú lees la palabra, da igual si miras Antiguo Testamento, Salmos, si miras Nuevo Testamento, da igual si miras libros poéticos, Salmos, libros didácticos, epístolas, libros proféticos, Apocalipsis, siempre ves lo mismo. A los santos de Dios tirados en el suelo, o arrodillados, o levantando las manos, o algo en esa manera. Así que si estoy muy inexpresivo en la iglesia o en mi casa, tengo que examinarme. ¿Por qué? Quizá hay frialdad en mi corazón, quizá no hay la pasión que debería haber hacia el Señor. Cuarta característica. Estos seres, estos cuatro seres vivientes, estos 24 ancianos, adoran, lo hemos dicho antes, adoran hacia el trono, están inclinados hacia el trono. ¿Qué trono es? Es un trono de juicio y es un trono de gracia. Adoran el trono de juicio y de gracia del Señor. Hermanos, nosotros nos postramos ante Dios, adoramos a Dios, nos inclinamos ante Él al contemplar su amor, al contemplar su gracia, al contemplar su bondad, pero también nos postramos ante Dios al contemplar sus juicios, al contemplar su ira. También adoramos ahí. También adoramos ahí. Vemos a una persona que ha sido salvada, nos postramos en adoración al ver cómo la gracia de Dios ha obrado en esa persona y la ha salvado. Contemplamos los estragos que está ocasionando la COVID-19 y nos postramos en adoración. ¿Sí? ¿Es tu juicio, Señor? ¿Es tu ira santa, que no tolera el pecado, que no tendrá por inocente al pecador? ¿Es tu ira vengando la sangre de millones de niños abortados, vengando la sangre de tu pueblo perseguido, vengando tu nombre que es constantemente blasfemado? Sí, no estoy diciendo, espero que se me entienda bien, no estoy diciendo que nos alegramos en absoluto, no nos alegramos en absoluto al ver tanto dolor. Nos dolemos y nos afligimos, sentimos dolor y compasión ante una humanidad que padece por su pecado y que va a padecer mucho más. Disponemos nuestras manos para ayudar en todo lo que podamos. Pero hermanos, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que tener una perspectiva bíblica, teológica y profética en todo. En todo. Y desde esa perspectiva, reconocemos que esta pandemia, como tantas otras, refleja la justicia de Dios, la ira de Dios, y nos postramos en adoración. Y si no me crees, sígueme, Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Versículo 4. Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Ahí hay un juicio tremendo sobre toda la tierra, tremendo. Y ahora observa la reacción del ángel, observa. Y oí al ángel de las aguas que decía que justo eres tú. Ante este juicio, este ángel adora y dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo. ¿Por qué? Porque has juzgado. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Sí, hermanos, nos choca mucho esto, ¿verdad? Porque nuestro Dios, el Dios que tenemos en nuestra mente, se parece más a Papá Noel. No es Papá Noel. No es Papá Noel. Es un Dios temible en majestad. Es un Dios temible en majestad. 19. Lo mismo. Lo mismo. 19. Versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera, que es este sistema mundano, perverso, asqueroso. Has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y has vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Lo mismo, toda la multitud en el cielo, tú eres justo porque has vengado. Sí, hermanos, ese es Dios. No es Papá Noel, no es un osito de peluche, no es mi Diosito. Es un Dios tremendo. Nosotros adoramos a Dios en su gracia y misericordia. ¿Cuán grande es su misericordia, hermanos, que todavía no ha consumido esta humanidad? Con toda la inmundicia, con toda la basura, con toda la porquería que hay ahí fuera, y todavía Dios está extendiendo su mano. Cuán grande es su misericordia, cuán grande es su bondad. Nos postramos, nos tiramos al suelo en adoración por su misericordia. Pero vemos sus juicios. Lo que estamos viendo ahora es punta del iceberg. Es solamente punta del iceberg. Va a venir mucho más. Y también adoramos y decimos: justo eres tú. Tú estás juzgando. Tú estás juzgando. Estás juzgando la sangre de tu pueblo. Lo has leído dos veces, ¿verdad? ¿Tú te crees, hermanos, que el Señor se queda de brazos cruzados cuando su pueblo es perseguido y masacrado en todos los lugares? Si alguien se mete con tu hijo, con tu hija, tú te quedas de brazos cruzados, ¿verdad? No haces nada. Si alguien se mete con tu esposa, agrede a tu esposa, te quedas de brazos cruzados. No haces nada, ¿verdad? ¿Y qué creemos que va a hacer el Señor cuando su esposa, cuando su novia está siendo vilipendiada en todos los lugares? ¿Toma venganza? Quinto. Quinta característica, versículo 11. Señor, digno, digno eres de recibir gloria, honra y poder. Hermanos, ¿por qué adoran estos seres en el cielo? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque Él es digno. Porque Él es digno. Adoramos a Dios porque Él es digno. Hermanos, la adoración no tiene nada, absolutamente que ver nada con cómo nos sentimos nosotros. No, hoy no tengo muchas ganas de adorar al Señor, estoy un poquito más para allá que para acá, mi vida es un montón de problemas, el día ha ido fatal, la semana ha ido fatal, el mes ha ido fatal, estoy lleno de aflicciones, no me apetece adorar al Señor. Hermanos, no adoramos al Señor porque nos apetece o no nos apetece, porque sentimos o no lo sentimos. No tiene nada que ver con cómo nos sentimos. Adoramos al Señor porque Él es digno. Punto. Te sientas como te sientas, te vaya la vida como te vaya la vida, Él es digno, y porque Él es digno, le adoro. Punto. Los antiguos rabinos daban mucha importancia, creo que esto ya lo he explicado en alguna ocasión, daban mucha importancia a la primera vez que un término bíblico, teológico importante aparece en la Biblia. Ellos dicen o decían que da una clave muy importante en cuanto a cómo debemos entender eso. Ahora, ¿cuándo es la primera vez, en qué lugar aparece por primera vez la expresión adorar en la Biblia? ¿Cuándo aparece por primera vez esta expresión? La primera vez que encontramos la palabra adorar. El Señor le habla a Abraham. Abraham, heme aquí, Señor. Abraham, toma a tu hijo, tu único, al que amas, y vete a Moriá y me lo ofreces en sacrificio. Sí, Señor. Y va allí Abraham, se levanta de mañana, toma a su hijo, va a Moriá, va uno o dos siervos con él, llegan al pie de Moriá y Abraham se dirige al siervo, los dos siervos, no me acuerdo cuántos eran, y les dice, y esta es la primera vez que aparece el término, quedaos aquí, nosotros vamos allí a adorar al Señor. Es la primera vez que aparece el término en la Escritura. Abraham va a entregar todo lo que tiene. Todo. Eso es adoración. Eso es adoración. Entrego todo. Todo. Señor, tú tienes el derecho sobre todo. Tú tienes el derecho de pedirme todo. Tú tienes el derecho de hacer con mi vida lo que quieras. Te entrego todo. Eso es adoración. ¿Tú crees que Abraham tiene muchas ganas de adorar? ¿Tú crees que tiene muchas ganas de adorar? Pero él va a adorar. Porque es digno. Porque él es digno. Hermano, da igual cómo te sientas. Él es digno de tu adoración. Él es digno de mi adoración. Él merece mi adoración. Esté como esté. Siguiente. La seis me la comí, pero me la sé. No sé qué he hecho con ella. No sé qué he hecho con ella. Me desapareció, se fue en el arrebatamiento la seis. Bien, la digo, la seis, versículo, a ver, 10, ¿qué dice? Que estos ancianos se postran y ¿qué hacen? Echan sus coronas delante del trono. El sexto rasgo, la sexta característica de la adoración, de la verdadera adoración y de todo lo que tenemos que hacer es la humildad, la verdadera adoración tiene que ir acompañada de humildad. Toda nuestra vida tiene que ir acompañada de unidad, de humildad. Ahí están estos 24 ancianos, tienen las coronas. ¿Para qué tienen las coronas? Para competir, ¿no? A ver quién la tiene más bonita, ¿no? A ver, Jonathan, enséñame tu corona, a ver que la vea. Vaya birria, ¿no? Te la dieron en los chinos, hermano, ¿qué? Hermanos, no queremos las coronas para presumir ni para competir. ¿Para qué las queremos? Para arrojarlas al Señor. Hermanos, vamos a recibir coronas. como reflejo de que hemos vencido, de nuestra fidelidad y todo lo demás. Pero ¿quién ha ganado esa corona? La ha ganado Cristo en la cruz. La ha ganado Cristo en la cruz. Él la ha ganado en la cruz. No tenemos coronas en los cielos para presumir, para competir, a ver quién tiene la corona con más brillantes, más grande. Es para arrojarla a los pies del Señor. Señor, es el mérito tuyo, ha sido por tu gracia, ha sido por tu misericordia, todo es tuyo, todo viene de ti, todo debe volver a ti. Hermanos, nuestra vida tiene que estar caracterizada por la humildad. No tenemos que presumir de nada. Cualquier cosa que tengamos, cualquier don, cualquier habilidad, cualquier cosa que hayamos hecho, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Y Él tiene que recibir la gloria y la honra por ello. Y el séptimo y último característica de la adoración. En esta adoración celestial encontramos los grandes temas de la adoración. Los grandes temas que deben estar presente cuando adoramos al Señor con nuestras palabras, que deben estar presente en nuestras canciones. No digo que son los temas únicos o exclusivos, pero sí digo que nuestra adoración, tanto en palabras como en las canciones, deben estar llenos de estos tres temas, de estas tres cosas. Número uno, versículo 8, dice: los cuatro seres vivientes tienen cada uno alas alrededor, ojos, no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor. El primer tema es de la adoración, algo que debe estar constantemente en nuestra adoración, en nuestras canciones, son los atributos de Dios. En nuestra adoración debemos resaltar una y otra vez los gloriosos atributos del Señor. Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres omnipotente, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso. Una y otra vez resaltar los atributos del Señor, su grandeza, su gloria, su poder. De esto tiene que estar llena nuestra alabanza, tanto en las palabras como en las canciones, resaltando los atributos del Señor. Queremos resaltar su hermosura, queremos resaltar su gloria, su magnificencia, los atributos del Señor. La segunda cosa que siempre tiene que estar, el segundo gran tema que tiene que estar presente en nuestra adoración, versículo 11: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder. ¿Por qué? Porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. El segundo gran tema de esta adoración celestial, el segundo gran tema de nuestra adoración, tiene que ser las obras de Dios en su creación, las obras de Dios en su creación, glorificarle por lo que Él ha hecho, por su creación gloriosa, por cómo Él preserva su creación, por cómo Él sustenta su creación, por cómo Él se glorifica en su creación. Y es algo que nos conviene enfatizar mucho, porque bueno, ya ves nuestra sociedad, el evolucionismo y todas esas bobadas, ¿no?, que dejan totalmente a un lado a Dios y su gloria, ¿no? Hace 5.000 millones de años no había nada, entonces la nada se juntó en la singularidad inicial, como lo llaman, dio un pepinazo y aquí estamos, admirados ante la sabiduría de la Madre Tierra, ante tantas sandeces. Nosotros tenemos que exaltar a Dios por su poder en la creación, por su gloria en la creación, por su magnificencia en la creación, por todo lo que Él ha hecho y cómo lo guarda y cómo lo sostiene y muestra su gloria. Y el tercer gran tema de toda adoración, capítulo 5, versículo 9, dice: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El tercer gran tema de toda adoración, por supuesto, es la obra de Dios en la redención. una y otra vez, adorarle por su redención, adorarle por su salvación, adorarle por lo que Él ha hecho. El capítulo 4 se enfatiza, se enfoca en Dios como creador. Aparecen esos ángeles, esos ancianos, esas creaciones de Dios, y enfatiza la creación de Dios. El capítulo 5 enfatiza la redención de Dios, y en ambos, en 4 y en 5, en ambos se resaltan los atributos de Dios. Esto debe llenar nuestra adoración, nuestras palabras, nuestras canciones. No digo que es lo único, no digo que es exclusivo, pero lo que debe llenar, informar, es, hacer repleto nuestra adoración, los atributos del Señor, sus obras en la creación y sus obras en la redención. Esto es lo que vemos en la adoración celestial. Dios adorado por sus atributos, por su obra en la creación y por su redención. Hermanos, esta es una preciosa visión del trono del Señor. Necesitamos ver, contemplar cada día con los ojos de la fe esta visión. Hermanos, ahí estamos nosotros, representados en esos 24 ancianos. La gloria que tienes por delante, la gloria que nos espera, coronados en tronos, reinando con el Señor.